Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El debate sobre el modelo turístico que Canarias debe seguir en los próximos años sigue creciendo en las islas. La realidad es que no ha sentado nada bien la presencia la semana pasada de algunos activistas en la terminal de llegada del aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, con pancartas en las que achacaban a la llegada de turistas los problemas que tenemos en el archipiélago de falta de vivienda o de crisis del agua. En las últimas horas han sido varios los representantes empresariales que se han manifestado en ese sentido, desde el presidente de la COE, la provincia tinerfeña, Pedro Afonso, hasta el presidente de la Cámara de Comercio en esta provincia, Santiago Sassé. Pero quizás el que más explícito ha sido es el vicepresidente de Asotel, Gabriel Bolgesafen, que ha dicho de manera bastante gráfica que a la vaca que da leche no hay que molestarla.
Tormenta perfecta, ¿no? Pero yo me gusta decir que con la vaca que da leche, desde luego vamos a dejarla tranquilita.
Al asunto se ha referido también el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, que ha manifestado igualmente su preocupación pidiendo que no se insulte ni se increpe a quienes nos visitan.
Quien viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias, pues no tiene que ser ni increpado ni desde luego estar sujeto a insultos.
Por lo pronto, el próximo 20 de abril está convocada una manifestación bajo el lema Canarias tiene un límite, que recorrerá, ya lo saben, las principales calles de la capital tinerfeña. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar que una de las claves que nos deja la mañana de este martes, ya 2 de abril, lo hacemos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Comenzamos con los datos del paro del mes de marzo que hemos conocido esta mañana y que son positivos, con una bajada en Canarias de más de 18.300 personas en el último año. Si nos referimos al mes anterior, hablamos de 4.000 con respecto a febrero. La bajada es de un 2,76%. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el número de cotizantes subió en más de 3.000 en relación al mes anterior y más de 33.000 con respecto a 2023. Los empresarios coinciden que son datos positivos, sobre todo en el sector turístico y el de servicios. Pedro Alfonso, presidente de COE Tenerife, dice que reflejan que no hay un modelo alternativo en Canarias en este momento que les dé cobertura para el empleo y la riqueza.
No hay un modelo alternativo en Canarias en estos momentos que nos dé cobertura para empleo y para riqueza, que no sea el sector servicios. Volver a reivindicar y a llamar a la cordura, ¿no?, a todos estos grupos que se arrogan una representación en contra del turismo, como para que se den cuenta de que están causando un problema de imagen reputacional de las islas importante y que ese no es el camino.
El mensaje de Pedro Alfonso a eso que comentabas anteriormente, Guillermo. Con la emergencia hídrica declarada en Tenerife, quiero que escuches además la reflexión del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Soler, especializado en energía hidráulica, que considera que las administraciones no están tomándose en serio el problema sobre la pérdida en las redes de agua, que en algunos puntos de Tenerife llega, como sabes, al 60%. Dice que las obras que conllevan abrir calles hacen a los alcaldes perder votos.
Cada uno le deja el problema al siguiente, que venga. Sí, sí, es que el problema es que no quieren hacerlo porque van a provocar un caos mientras arreglan todas las averías, pero es que no hay más remedio, hay que hacerlo, y eso los consejos insulares tendrían que haber obligado a hacerlo.
El agua es una de las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa en cuanto al debate sobre el modelo turístico en Canarias, contra el que se espera que miles de personas se manifiesten el próximo 20 de abril en 5 de las 7 islas. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Federico Aguilera, es bastante claro sobre lo que está pasando.
La escasez se construye socialmente y esto que está pasando ahora es algo que se veía venir. Claro que el modelo este hace tiempo que hace agua, por decirlo así, vaya, parece un chiste, pero no lo es. Este es un modelo turístico que se basa en traer y en mover cada vez más gente y que el territorio no cuenta para nada. El territorio es como un solar. Y, pues estamos viendo que esto genera inmensos beneficios para algunos empresarios o para algunas personas y genera miseria y pobreza. Y esto no es una exageración, estos son datos oficiales.
20 de abril, manifestaciones en 5 de 7 islas contra el modelo turístico actual.
Es el tema del día, lo tocaremos con detalle en los próximos minutos. 19 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hacemos radio contigo y ya sabes que las vías de comunicación están activadas desde este momento. Nuestra central de WhatsApp es el 610-1080-11 para que interactúes con nosotros en tiempo real y nos cuentes lo que te preocupa y lo que nos quieras comentar a lo largo del programa de todos los temas que vamos tratando, alguna denuncia que quieras realizar. Repito el número que siempre, nunca está de más, 610-1080-11. Recuerda también que en Twitter somos cope-tenerife o también @copecanarias y que en Facebook somos copecanarias. Empezamos escuchando ya a Marvin Gaye, porque tal día como hoy, hace 85 años, nacía esta estrella de la legendaria Motown, de la compañía discográfica que dio, o que hizo saltar la fama a muchos artistas afroamericanos en los años 60 y 70, con un Marvin Gaye además muerto prematuramente, en su momento, asesinado por su padre. Una historia curiosa que nos dejaba este Sexual Healing, que está ya en la memoria colectiva de todos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz, venga.
Pues la Iglesia Católica celebra hoy San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos, Santa María Egipciaca, San Urbano, San Abundio y Santa Teodosia.
A todos ellos los felicitamos, también a Pedro Pascal, el actor de origen hispano que está muy de moda en Hollywood, lo hemos visto últimamente en la serie The Last of Us, por ejemplo, en Juego de Tronos, y también al actor, productor y director Michael Fassbender, que cumple 47 añitos. A los dos, claro que sí, los felicitamos. Frase del día que hemos elegido en el día de hoy, Maricruz.
Te voy a decir de quién es, de Thomas Edison. Thomas Edison. Mm-hmm. Bien, todo es muy difícil antes de ser fácil.
Todo muy difícil antes de ser fácil.
Lo dijo un genio de la electricidad. Descubrió la lámpara incandescente.
Uh-huh. Bueno, pues nos anotamos desde luego. Claro que sí.
Y además es verdad, ¿eh? Es verdad. Las cosas que parecen muy difíciles, muy, muy difíciles, pero después termina siendo fácil.
Hombre, cuando descubres
el truco,
el porqué a todo pasado, de lo que puede resultar fácil. Gracias, Maricruz.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, son casi las 10 y 13 minutos. Vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Lo comentábamos al principio del programa, hemos escuchado a algunos de los protagonistas. Ha habido en las últimas horas una reacción casi unánime por parte de la clase empresarial y diría que política en referencia al debate que está en el ambiente en Tenerife, en las Islas Canarias, sobre si realmente hay turismofobia o no hay turismofobia. Bueno, pues con esa convocatoria para el próximo 20 de abril, bajo el lema Canarias tiene un límite, que va a recorrer en este caso las calles de la capital tinerfeña, y sobre todo después de una estampa que no ha gustado nada, sobre todo a los empresarios del sector, como fue la de algunos activistas que se presentaron la semana pasada, Semana Santa, evidentemente periodo vacacional importante en el calendario turístico, en la terminal de llegadas del aeropuerto del sur de Tenerife, con algunas pancartas en las que, bueno, se achacaba pues algunos problemas que tenemos en la isla, como la falta, en este caso, de vivienda, que es fundamentalísimo ese problema en este momento, o la crisis hídrica, a la llegada de turistas. Unas imágenes que incluso han llegado a la prensa internacional, como destacaba ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Para hablar de todo esto, me gustaría saludar a Daniel Duque, que es la voz del colectivo Salvar la Tejita. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Les ha sorprendido esta numerosa reacción por parte de empresarios y políticos en las últimas horas con respecto a todo lo que está ocurriendo, Daniel?
A mí no demasiado, no demasiado, porque nosotros llevábamos un tiempito diciendo que había que organizar algo grande y con las otras pues no nos tomaba muy en serio, pero aquí se ve que sí se lo están tomando en serio porque se huelen que va a ser una movilización que hacía tiempo no se veía.
Una de las frases que más he escuchado en las últimas horas es: son pocos pero hacen mucho ruido. ¿Son ustedes pocos haciendo mucho ruido o no?
Ya se verá el día 20, yo creo que vamos a ser muchos haciendo mucho ruido. Nosotros realmente el ruido que hacemos... por lo visto es poco, me refiero al de salvar la tejita, porque hemos jurídicamente hecho todo lo posible y hasta tenemos documentación que dice que no se puede construir y siguen construyendo, así que mucho no será, pero bueno, si te refieres a esa gente que fue esos activistas, sí. Pues es verdad que eran pocos y la verdad es que fueron muy ordenaditos y yo de violencia no vi nada, entonces yo tengo que entender a la gente que quiere protestar de manera pacífica. Sé que los empresarios lo ven de una manera que no es muy elegante, también lo puedo entender, pero aquí hay que entenderlo todo, eso ha pasado en muchos sitios y sigue pasando, protestas de ese tipo turísticas, pero es una consecuencia de lo que está pasando. Hay gente que se está viendo desesperada con la situación que se está viviendo.
¿Ustedes, Salvar la Tejita, comparten esa forma de manifestarse, de ir allí al aeropuerto del sur y bueno, con esas pancartas, poco menos que culpar a los problemas que tenemos en la isla de Tenerife de la llegada de turistas? ¿Comparten ese modo de manifestarse o creen que el modo es convocar una manifestación el próximo día 20, por ejemplo? ¿Qué les parece?
A ver, nosotros como asociación hemos convocado el día 20. Ahora, como persona particular, yo por lo menos no fui al aeropuerto. Y te hablo en mi persona. Eso sí, yo respeto las maneras de trabajar, de protestar siempre y cuando no haya violencia por medio, por supuesto, y sea dentro de un orden, y lo que quieren es llamar la atención, como se ha hecho en otras partes de Europa. No lo veo mal, no es mi estilo. Mi estilo es montar un pollo de a ver si sacamos a 50.000 personas a la calle. Ese sí que es mi estilo, para que se enteren ahí arriba. Pero lo otro también, leyendo cosas desde que uno se mete en estas historias, lee que al final hay que hacer muchas cosas y hay que hacer distintos actos, y estos actos, por lo que veo, también marcan mucho porque no eran más de 10 personas y todo lo que se ha montado, o sea que al final ellos querían llamar la atención y lo han conseguido, o sea que tienen un mérito.
Sí, pero
mérito
seguramente grande. A costa de la imagen turística de la isla, ¿o no?
Hombre, a mí cuando me dicen eso y luego no dejo de ver semanalmente las broncas a trompada limpia y en las Verónicas, me suena un poco, evidentemente es la imagen, pero ¿y luego qué pasa con esas imágenes de esos ingleses dándose estampidos cada semana que me están llegando por la prensa o por la radio? Pero semanalmente, sin falta, ya hasta de día, con padres, con niños pequeños por la zona, eso no es también la imagen turística. La imagen turística de las playas cerradas por vertido, a cal y canto, ¿eso no llega también a Inglaterra? Claro que llega. Entonces hay que ponerlo todo en su contexto y evidentemente hay que arreglarlo todo, y sin una cosa no habrá la otra. Entonces yo creo que hay que ponernos manos a... ya que se ha llegado a este punto,
sí.
A este punto y a este debate, lo que sí creo es que no habría que empezar que si los activistas, que si esto es un desastre, que si la imagen, sino hay que arreglar esto, porque de verdad que nuestra imagen, pero no solo por eso, sino nuestra imagen está un poco, hay que maquillarla un poco, pero no maquillar la imagen, sino darle a la isla una vueltita y a todo lo que se está haciendo, porque nos la estamos cargando. Y ese es el gran problema, y es el lema de la manifestación, es que Canarias tiene un límite que ya hemos rebasado hace un tiempo y todos lo sabemos. Lo que pasa que empezamos, que si vivimos de esto y demás, que nadie dice que no, aunque muchos decimos que es el turismo el que vive de Canarias y que hay que tener un equilibrio. Y el equilibrio no lo estamos haciendo, no lo estamos respetando para nada, y la gallina de los huevos de oro se está yendo a pique.
Pero vamos a ver, Daniel, ¿ustedes simplemente se niegan o niegan el modelo actual, o tienen una propuesta encima de la mesa que proponer sobre cuál debe ser el modelo turístico?
Pero vamos a ver, ¿y quién se va a sentar con nosotros a hablar? Porque lo primero sería sentarse a hablar largo y tendido. ¿O es que alguien se piensa que alguien tiene una solución?
Yo he escuchado al presidente de Sotel decir que él no tiene ningún problema en sentarse a hablar y debatir modelos turísticos, por ejemplo.
Nosotros somos una asociación registrada y estamos encantadísimos de que nos llegue una invitación oficial, y iremos a donde haya que ir, porque desde hace 8 años que nos conformamos como asociación, hemos dicho que hablaremos con todo el que quiera hablar, sobre todo para empezar a hablarle de la tejita y de preguntarle de cómo, teniendo costas una documentación que dice que no se puede construir, se sigue construyendo para empezar. Es un ejemplo. Nos reuniremos con quien haga falta y, por supuesto, tenemos además especialistas en la materia, que hablaremos con quien haga falta para explicarle qué cositas hay que ir cambiando. Por supuesto que sí.
pero todos los problemas que tenemos son, desde el punto de vista de ustedes, directamente consecuencia de la llegada de turistas a la isla de Tenerife.
Todos no, para nada. Y es que además, nosotros no tenemos problemas con que lleguen turistas a la isla, ojo, que se está desvirtuando, no sé si adrede, el mensaje. Nosotros con el problema que se tiene en los sitios turísticos, que no solo Canarias, que esto no es ninguna novedad de Canarias, es que lleguen turistas de manera masiva y descontrolada. Y cuando digo descontrolada es porque si por un lado decretas una emergencia hídrica y por el otro sigues trayendo gente, te estás contradiciendo. Estás diciendo que no falta agua y por otro lado estás trayendo más turistas. La capacidad de carga, son muchísimos los estudios
pero
te dicen...
Yo digo a los políticos por activa y por pasiva a decir que no quieren más turistas, que quieren turistas que gasten más. Ese discurso nos lo cuentan cada vez que hay una feria, cada vez que hay algo. No queremos mayor número de turistas, queremos que vengan turistas pero que gasten más dinero. Ustedes no se lo creen eso.
No nos lo creemos porque ustedes nos dan, por ejemplo, la COPE las cifras y las cifras cada año van a más. Es decir, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que se hace. 2023 rebasó 2022 y 2024 sabemos que va a pasar el 2023 a ritmo de samba. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y el problema es que ya los datos se saben muy mucho. Y la gente y los activistas y los colectivos vamos a por los datos. Y cuando nos están tomando el pelo, decimos no. Entonces, con lo que se está en contra es con la llegada masiva de turistas, que lo que están haciendo es provocando un desastre. Y esto es así en todos lados donde hay turismo masivo. No es ninguna novedad de Canarias. Lo que pasa es que Canarias hasta ahora había aguantado medianamente bien. Pero que Canarias tenga 2,2 millones de habitantes y sigamos para arriba es una cosa insostenible y lo estamos viendo en el mar cada vez cerrado, los vertidos, la turistificación, la gentrificación, gente por todos lados, las colas, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, ustedes niegan la mayor. Ustedes, si yo te pregunto, ¿ustedes son turismofóbicos? ¿Ustedes creen que hay turismofobia? Tú me dices que no.
Para nada. Lo que hay es una reacción ante un ataque, que es lo que piensa la gente, y por supuesto que es lógico pensarlo. Turistofóbico, a ver, está muy bien, es un término que ha salido ahora, nos da juego y demás, pero si tú te sientas a una mesa, digo, a ver, ¿qué te pasa a ti, Dani? Pues yo te digo, mira, está llegando mucha gente. Turismo, ahora se está viendo un problemón con la vivienda brutal, sí. Es que ya los barrios se están desmigajando porque, claro, viene gente con mayor poder adquisitivo, compra la casa y la gente del barrio se tiene que ir. Eso de verdad no es decirme que soy turismofóbico, es una realidad que hay. Y que deberíamos sentarnos antes de que de verdad esa identidad, que tanto nos preocupa también, como decías, a los políticos, la estamos perdiendo.
Pero vamos a ver, pero no solo es un problema exclusivo del turismo que viene, también tenemos una inmigración, de tanto ilegal como legal, como un montón de trabajadores que nos vienen de Europa, por ejemplo, que nos causan el problema de la vivienda, de la saturación de las carreteras o de la saturación de la sanidad. Es decir, no es un problema exclusivamente del turismo, sino es un problema global, ¿no?
El problema de que no suban el alquiler, si es del turismo que viene, el turismo acomodado además, porque vienen también a invertir en la vivienda vacacional y hacen que suban el precio de la vivienda. El que viene a currar no viene a un apartamento de 800 euros, si viene a uno de 400, lo que pasa es que ya no existen, es que encima es eso. Y del inmigrante ilegal, ¿qué decir ya de vivienda? Si no los tenemos ni en pabellones, porque nos molestan, por lo visto. Y los desalojados de Chasna que están en la calle.
Mira, hablabas de datos justamente, hay unos datos del INE justamente que han salido esta misma mañana, del Instituto Nacional de Estadística. El número de turistas internacionales llegados a Canarias creció un 14,4% en febrero, respecto al mismo mes de febrero de 2023, alcanzando la cifra de 1.407.956. Ya sé que me vas a atacar por ahí, pero ojo. El gasto subió un 21,6% hasta sumar 2.177 millones. O sea que, oye, es un dato positivo que hayamos logrado traer turistas que han gastado un 21% más que el año pasado.
Vale, yo pregunto, cuando me dicen, me llevan diciendo eso 40 años, que yo soy de los que iba a veranear al sur, cuando decíamos el sur, desde la laguna, que aquello era como ir a otro mundo, al final empiezas a crecer y tú dices, pero ¿y este dinero que suena, que es real, que se gasta, ¿dónde está invertido? Porque no se ve. Y en el trabajador sigue yendo escapando. Y cada vez en unas condiciones que todos sabemos. Pero, no voy a analizar nada. ¿Dónde está ese dinero?
Pero estando de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo contigo, y yo soy de los que he defendido, mira que he entrevistado aquí, por ejemplo, a las Kellys un montón de veces en este programa, y digo, oye, son trabajadoras que merecen una mayor justicia social, indudablemente. O sea, hay que buscar la fórmula, se lo dije el otro día a Manuel Fitas, que es el secretario general del sindicato mayoritario del sector. A través de la negociación colectiva, como sea, tenemos que buscar una mejor redistribución de la riqueza. Pero estando de acuerdo en eso contigo, Daniel, lo que está claro es que tenemos que medir muy bien los tiempos de cómo valorar todo esto, porque tú estarás de acuerdo conmigo que la calidad de vida de los canarios Por ejemplo, te doy una fecha simbólica. En 1972 se construyó el primer hotel en el sur de Tenerife, que fue el Hotel Gran Tenerife. Fue el comienzo del boom. No podemos comparar la calidad de vida que tenían los habitantes del sur de Tenerife en 1972 a la que tenemos ahora. Por más que haga falta una redistribución de la riqueza, de acuerdo, pero no podemos bombardear un sector que da de comer a muchísimos canarios, digo yo.
No, hombre, pero es que también se nos dice a nosotros que nosotros lo que queremos es volver a ese tiempo, donde no haya nada. Lo que nosotros hemos dicho es lo que nos dijeron los políticos durante la pandemia, que íbamos a diversificar la economía, o que se iba a hacer algo, porque si viene otra pandemia nos íbamos a ver igual, y que estábamos apostando todo al saco del turismo. ¿Dónde quedó eso también? Es que realmente nosotros lo que hacemos es apuntar lo que dicen los políticos y luego plasmarlo. Lo que pasa es que les duele, porque cuando nos mienten tan a la descarada, ¿dónde está esa diversificación que se iba a hacer de algo? Es que no hay nada que no esté relacionado. No puede haber nada relacionado con el dinero que no sea cemento y ladrillo y turismo, pregunto. No sé, somos el paraíso, que bien lo ponen en Fitur.
Pero ahí también estoy de acuerdo contigo, pero claro, es que ese es un debate mucho más amplio,
muy largo,
y a largo plazo.
Es que esto es muy amplio.
Claro,
es que cuando
¿qué podemos hacer para diversificar nuestra economía? Pues claro que no deberíamos ser tan dependientes del sector turístico, yo creo que eso estamos de acuerdo todos, pero ¿cómo generamos industria en Canarias? Es que no es tan sencillo.
Pero es que todo eso, es que por eso te digo que no es tan sencillo. Cuando me preguntas, ¿qué harían ustedes? Esto es muy largo y tendido, y una de la gente que se tiene que sentar en una mesa para hablar del futuro de Canarias son especialistas medioambientales, pero no los únicos. Especialistas medioambientales, especialistas en recursos sociales, y es una cosita donde hay que ir caminando. Pero es que aquí normalmente se eligen las cosas donde se eligen, se tira para adelante y ya está. Y no hay una sola, como dices tú, una sola cosa que lo arregle todo. Evidentemente el desarrollo, estamos como estamos, y ahora no se trata de no hay un botón de encendido y apagado, pero sí hay cosas que se pueden ir haciendo. Cuando, por ejemplo, se habla de una moratoria turística, que si nos llevamos las manos a la cabeza, donde se han realizado, quien ha salido ganando es el turismo, porque se ha conseguido que el turismo sea de más calidad y de menos cantidad. Y nadie se ha empobrecido por establecer una moratoria turística en donde se ha realizado. Y cuando aquí lo planteas, se llevan las manos a la cabeza como si fuera un tema radical. Si uno se sienta y se pone a hablar de una moratoria turística, que es no hacer más, ojo, no es no hacer más durante un tiempo, hasta que ciertos valores se recuperen y demás, está demostrado que gana todo el mundo, empezando por el turismo. Y esas cosas no se plantean.
Bien.
Entonces, eso es una de las cosas que bueno, que sentarse a hablar es la clave, sin duda.
Bueno, pues yo creo que por hablar no pasa nada, y creo que hablar está dispuesto todo el mundo. Fíjate, estoy interesado el tema, por lo que estuve buscando esta mañana. Yo no soy economista, pero hay un dato que me ha llamado la atención. Por ejemplo, en 1972, esa fecha que yo ponía antes, el PIB per cápita por habitante en la provincia de Santa Cruz de Tenerife era de 55.300 pesetas, que vienen a ser unos 332 euros aproximadamente. El PIB per cápita en 2022 es de 22.303 euros. Quiere decir, lo pongo como, puede haber mil datos económicamente, evidentemente, y habrá que no son el mismo 55.000 pesetas de 1.972 que de 22.000 euros en 2024. Pero, repito, lo pongo como dato, como punto para comparar la calidad de vida que podíamos tener en el sur de Tenerife hace 50 años y la que tenemos ahora con la industria turística, estando de acuerdo en que, evidentemente, hace falta una revisión del modelo y, sobre todo, creo que en eso estamos de acuerdo casi todos, una mayor justicia social y un mayor reparto de la riqueza que se genera. En eso creo que hay una gran parte de la isla de acuerdo. Sobre cómo hacerlo, pues cada uno evidentemente tiene su forma. Daniel, creo que enriquece el debate de escucharles a ustedes, a todas las partes, a los empresarios, y creo que entre todos tenemos que buscar fórmulas. Daniel Duque, como digo, es portavoz de Salvar la Tejita. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Bueno, leo varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, un ejemplo, en Tenerife 50% protegido, un 25% zona agrícola, vivimos en otro 25%, es decir, si Tenerife tiene 2.000 kilómetros cuadrados, nos movemos en 500, dice por aquí un oyente. Bueno, otro oyente que dice, ya está bien de mentir a la gente, que no somos tontos. ¿Dónde está la señora de los 90 días y la cola esa? No aparece ya por ahí. La señora Blumetria es la presidenta del Cabildo. Otro oyente que nos dice, buenos días, cuánta demagogia y datos incorrectos. Oigo en esta entrevista, cierto es que el negocio del turismo no está beneficiando a los canarios, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, buenos días. Yo dependo de la industria turística. Es verdad que podría ganar más dinero, pero mucho cuidadito con atacar lo que nos da de comer. Aunque parezca mentira, estoy de acuerdo con los empresarios, nos dice por aquí este oyente. Bueno, 6-10-10-80-11, si usted quiere opinar sobre el asunto, el debate da para mucho. Espero que si no hay problemas de agenda, 10-29, a vuelta de unos mensajes, hablemos con la otra parte, con las instituciones. A ver qué opinan del asunto, venga.
Red Asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Quirón Salud. La mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. No te lo puedes perder.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera Inc. Tenerife, Guillermo García.
10:32, hemos escuchado a los ecologistas, hemos escuchado a gran parte de los empresarios que se pronunciaron en las últimas horas. Voy a saludar al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y consejero de turismo, que es López Afonso. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Antes que nada, gracias por atendernos, porque sé que ahora a las 11 tienen una rueda de prensa y quería por lo menos robarle algunos minutos para hablar de todo lo que se está diciendo en torno a la turismofobia. ¿Realmente podemos emplear ese término? ¿Ustedes creen que hay turismofobia en la isla de Tenerife, López?
Se está gestando un sentimiento contrario a la actividad turística en general, que yo creo que efectivamente tiene matices con los que incluso cualquier persona de cualquier signo político puede coincidir, pero la turismofobia como tal puede ser una realidad que cristalice en Tenerife si no tomamos determinadas decisiones y no demostramos que el sector turístico también puede ser compatible y conciliable con los intereses de los residentes. Yo no creo que de momento podamos hablar de un sentimiento equiparable al que se haya podido tener o se tenga en este momento en algunos territorios de la península. Por ejemplo, en ciudades como Barcelona, cuando se aconteció la eclosión del fenómeno del turismo vacacional, pero sí podemos encontrarnos con situaciones como esta en las próximas fechas.
Yo he contado más de una ocasión la turismofobia que yo sentí cuando fui el año pasado, por ejemplo, a una capital como Ámsterdam, que también está colapsada un poco por toda la actividad turística, y los propios trabajadores del sector me decían, efectivamente, hablábamos de la tasa turística, recuerdo, y me decían que se hace porque están hartos ya. O sea, un trabajador de un hotel me dijo que están hartos del turismo, lo cual me llamó a mí muchísimo la atención. Y hombre, a mí como turista en ese caso me resultó algo desagradable, sinceramente. Es una anécdota que cuento, López, que no sé qué es aplicable al caso, en este caso.
Claro, ahora estábamos poniendo ejemplos, el tuyo, Guillermo, de Ámsterdam, el que yo ponía de Barcelona, de ciudades con un perfil muy urbano y que tienen muchas actividades económicas que se desarrollan ahí y que conviven de forma tangencial con la turística. Pero aquí estamos hablando de que nuestra economía se basa esencialmente en la actividad turística. Y si bien es cierto que, centrándonos en lo que se vive en Tenerife en estos días, probablemente el turismo y su crecimiento ha contribuido a los desórdenes que ya de por sí tiene la isla de partida, como pueden ser el de acceso a la vivienda, el de movilidad y el de la gestión del territorio en general. Si esto, lógicamente, lo agitamos todo en una coctelera, pues puede salir perfectamente que se ponga al turismo en la diana de todas las reivindicaciones. Pero yo creo que precisamente ahora estamos en un momento donde, no ahora, ya quizás unos años, donde se es muy consciente de que el turismo de masas como tal no es la solución ni la forma viable de entender el crecimiento de la isla, y se está girando en la estrategia y en la promoción a tener un destino turístico, al menos así lo vemos en Tenerife, que no pivote tanto en el número como sí en la calidad. Lo que pasa es que eso no se transforma en un año ni en dos, es un proceso. Pero en paralelo se da que después de la pandemia el sector turístico se ha logrado recuperar, en estos últimos meses se han constatado así las cifras, y otros sectores no han tirado como tal. Y se asocian esos problemas que sufre el residente con el éxito del crecimiento turístico.
Ahora te pregunto por las últimas cifras, López, que han salido esta mañana, pero me gustaría hacerte una pregunta clara. Es decir, este tema ya ha llegado a la prensa británica. Sabemos cómo son los tabloides en el Reino Unido, etcétera, y la influencia que tienen. Si yo le pregunto al consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, ¿nivel de preocupación por que estas imágenes de Tourist Go Home hayan aparecido en la prensa británica, del 1 al 10, qué me diría López Fonso?
Pues probablemente estaríamos entre el 7 y el 8. Es un problema preocupante. Preocupante porque los tabloides son como son, pero están consiguiendo maximizar una noticia que en otro territorio podría pasar ciertamente desapercibida o ser una anécdota. Y de la forma reiterada en la que está llegando a la prensa, porque han sido ya en las últimas semanas, en varias ocasiones, en los diarios de más difusión, pues sí que nos pueden crear un problema de reputación. Un problema de reputación que no tiene tanto que ver con que lleguen más o menos número de británicos a Canarias. Es un problema con el que también tiene que ver la competitividad del destino y cómo se pueden beneficiar de ello destinos competidores. Porque en todo esto tampoco hay que ser ingenuo, Guillermo. Hay quien sale beneficiado de que Tenerife tenga contestación interna y que tenga un problema externo de reputación turística. Y yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Está claro. Esos datos que salían, que comentaba yo, han salido esta mañana, López, datos del Instituto Nacional de Estadística. La buena noticia, digamos, vamos a decirlo así. El gasto ha subido un 21,6% hasta sumar 2.177 millones con respecto al mes de febrero del año pasado. La mala, que parece mentira que digamos esto, pero lo digo como el discurso de ustedes es no traer más turistas, sino traer los mismos, que gasten más. Pues, repito, no sé si es mala o buena, pues han venido un 14,4% más de turistas que en febrero de 2023. ¿Cómo los interpretamos los datos?
Claro, es que es previsible el incremento cuando estamos hablando de temporada alta turística en Canarias y donde justamente este año un mercado como el alemán, típico de invierno, se recupera porque ha sido el más lento de los mercados emisores tradicionales que tenemos en la isla que se ha recuperado. Teníamos, por tanto, expectativas de incremento de plazas aéreas y también de reservas previas que cristalizan ahora en esos porcentajes. Pero estamos hablando también de un número de visitantes, Guillermo, que se hospedan en un sector turístico convencional que no tiene todavía las mismas camas que antes de la pandemia. Es decir, de las camas que se perdieron durante la pandemia, no todas se han recuperado. O sea, a día de hoy, la oferta turística convencional no tiene todavía en el mercado el número de camas que tenía en el año 2019. Y por eso también,
o sea, que estamos creciendo tanto a pesar de que nos faltan camas con respecto a 2019.
a pesar de que nos falta el campo. Pero, por tanto, los porcentajes de ocupación hay que relacionarlos en relación también a las camas disponibles actualmente en el sector convencional, que es de donde medimos las estadísticas regulares. Tenemos el otro fenómeno, que es el del incremento continuo que ha experimentado el sector del alquiler turístico, el turismo vacacional. Ese es el que cuesta tener más referenciado, porque las estadísticas no son 100% fiables. Tenemos las que ha manejado el Gobierno de Canarias. Ayer también se hacía eco la propia consejera cuando presentaba el trámite de consulta pública del proyecto de ley de uso turístico de la vivienda, y donde hablaba de las que se presume que tenemos en Canarias al día de hoy. Este factor, el incremento sin una normativa que lo sujete de la forma más adecuada, también está contribuyendo a que se vincule el turismo a problemas que tiene la sociedad de Tenerife, como el acceso a la vivienda. Porque, unido a la falta de oferta en el parque de vivienda, principalmente por un fracaso en las políticas de vivienda pública que se han experimentado en el archipiélago en los últimos años, y porque también la inseguridad jurídica en la que algunos propietarios de vivienda que está en el mercado residencial se sienten ahora combinados a que, ante la tesitura de no recuperar su inmueble o de tener que litigar para poder recuperarlo y no tener la garantía del retorno de renta, viendo la actividad vacacional que funciona bien al lado, se están pasando sistemáticamente al modelo vacacional, dejando, por tanto, el parque de vivienda disponible en el mercado residencial más limitado aún. Por tanto, la conjunción de esos factores es lo que hace que, en mi opinión, tengamos tan tensionado el precio de la vivienda en algunos puntos de la isla, que claro que contribuye a la alarma social y que claro que motiva reivindicaciones como las que se han anunciado para el día 20. Pero es una de las vertientes del problema que, vinculadas a la actividad turística, se acrecienta. Pero, lógicamente, no tiene que ver todo con el número de turistas ni con la forma en la que llega. Es una parte del problema, en mi opinión. Pero no podemos mirar para otro lado. Y por eso decía que el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de Canarias para sujetar mejor la regulación de la vivienda vacacional va a contribuir, en cuanto entre en vigor, a normalizar la situación y, en mi opinión también, a expulsar del mercado de la oferta de turismo vacacional aquellas viviendas que ya no compitan en los términos que exige la ley y que se devolverán al mercado residencial, contribuyendo a bajar la tensión de precios.
Si ley que, por cierto, sale exposición pública ya estos días, por fin. O sea, que podremos conocer el contenido de lo que ha preparado el Gobierno de Canarias.
Y, de hecho, pues en estos días también, a través de la FECA y los cabildos insulares, participamos activamente de la confección del texto definitivo con nuestras aportaciones. Y efectivamente, decía Guillermo que si a esto le uniéramos un mayor éxito en las políticas de vivienda pública, como las que el Cabildo está llevando con iniciativas novedosas como la Activa Vivienda, pues conseguiríamos colocar en el mercado, para además el perfil de demandante que más lo necesita, situaciones de vulnerabilidad como las que tienen algunas familias y sobre todo jóvenes que no tienen capacidad económica para acceder a una primera vivienda, pues la posibilidad de ir distensionando, como decía antes, ese mercado de la vivienda, que paradójicamente en Tenerife se da con precios muy altos, muy tensionados en zonas turísticas y en su entorno, dificultando con ello la empleabilidad de muchas personas, y luego en otros municipios no tan alejados de esas zonas turísticas se dan situaciones de una baja densidad de población, por no tener tampoco suelo residencial que ofertar. Eso también tiene que ver con un problema de planificación que ahora pues también contribuye a esa tensión de precios.
López, una última pregunta y te la voy a hacer directamente y ruego la máxima sinceridad. ¿Nos hemos equivocado con todo este contexto que estamos hablando del problema de vivienda que tenemos? ¿Nos hemos equivocado en ese llamamiento a traer nómadas digitales a la isla? ¿Realmente tenemos ahora mismo una capacidad de vivienda para ofrecer vivienda a estos nómadas digitales realmente? ¿O son un target que puede ser beneficioso para la isla de Tenerife?
Yo creo que nos hemos equivocado principalmente en la forma de comunicarlo, porque se ha dado la impresión de que estábamos saliendo a captar nómadas digitales como forma de ocupar viviendas residenciales a quienes les Tenerife en este contexto de tanta tensión de precios. Y lo que pretendía la estrategia con la que en su día, después de la pandemia principalmente, el Cabildo de Tenerife salió a posicionarse como posible destino de nómadas digitales, tenía que ver con la diversificación precisamente del perfil del turista. Dado que el nómada digital viene con pretensión de estancias más largas en la isla, con una capacidad de gasto que triplica de media el gasto del mejor turista que podemos tener en destino, y que, por tanto, lejos de contribuir a crear una tensión residencial, lo que hacía era dinamizar también la economía local y a dejar más tributación. Ese era el propósito. Y yo creo que, sinceramente, en donde hemos fallado más es en la forma de comunicarlo. En este último año se estima que pueden haber estado de media alojados a lo largo del año unos 2.800 nómadas digitales en Tenerife. No creo que sea una cuestión que, puesta en relación al número de demandantes de vivienda y, por supuesto, al número de turistas que nos visitan, sea trascendental ni mucho menos. Pero el mea culpa creo que hay que entonarlo en la forma en la que hemos enfocado la manera en que hemos comunicado el trabajo que estábamos haciendo en ese campo.
Perfecto. López Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Guillermo, gracias.
Hasta luego. Bueno, apunte de última hora. Está informando la policía local de Santa Cruz a través de su cuenta de Twitter que ha habido un vuelco de un camión en la salida de la zona portuaria a la altura del auditorio de Tenerife. Están interviniendo conjuntamente efectivos de la policía portuaria, de tráfico y de la policía local. En cualquier caso, nos apuntan que no hay heridos. No fue la vía principal, sino la vía de salida, digamos, del puerto. Y en principio, no está afectando al tráfico exterior. 10:44. Venga, hay que hablar de temas muy interesantes. Ha vuelto unos mensajes.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contas tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol. Como en la vida, somos iguales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:47, después los canarios nos quejamos de lo que supone la insularidad. Miren, tenemos un grupo de canarios que se fueron entre un total de 100 españoles. 100 españoles, pero entre ellos hay varios canarios que están atrapados en Azores. Fueron a pasar las vacaciones de Semana Santa y allí siguen sin poder salir. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues que hay un problema, efectivamente, en la isla de Flores, más concretamente, la más occidental de las Azores.
Sí.
Y es que, claro, todos los aviones primero pasan por San Miguel para ir allí y de ahí pues salir a sus respectivos destinos, pero que la borrasca Nelson con los fuertes vientos que ha ocasionado y demás, pues los tiene allí un poco retenidos, ¿no? Como encerrados. Como tú decías, hay alrededor de 100 personas. Se conoce que hay ahora mismo unos 9 canarios.
¿Sí?
Y entre ellos está Angélica, que es una chica de aquí, de la isla de Tenerife, y nos va a contar un poco, pues, cómo se encuentran, porque claro, la situación tiene que ser desesperante.
Desde luego. Vamos a saludar a Angélica, tinerfeña, que está ahora mismo todavía. Ahí es una hora menos, aquí son las 11 menos 12 minutos, pues ahí será las 10 menos 12. Angélica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuándo tenías que haber salido tú desde allí para Canarias de nuevo, Angélica?
Pues mira, tendríamos que haber salido el viernes 29,
sí,
desde Flores a la isla de San Miguel,
sí,
para luego el sábado salir desde San Miguel de vuelta a Tenerife. Uh-huh.
El sábado, o sea que el sábado tenías el vuelo desde San Miguel hacia Tenerife. ¿Con qué compañía tenías que viajar desde Azores hasta...? No sé si hacías escala o es directo a Tenerife el vuelo, o cuál era un poco el plan de viaje. ¿Con qué compañía tenías todo esto previsto?
Pues sí, el problema surge que para salir desde Flores para San Miguel tenemos que viajar con la compañía SATA Air Azores,
sí,
y luego desde San Miguel, sí, ya salíamos con Vinter hasta Tenerife haciendo escala en Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Y qué te ha dicho esta compañía de Azores? Es decir, ¿cómo es posible que ustedes tuvieran que salir el viernes hasta San Miguel y estemos a martes y todavía no haya logrado salir?
Exacto, sí. Nada, simplemente que por las malas condiciones meteorológicas, pues como ese avión desde San Miguel para Flores y luego volvernos a ir no llegan, pues no podemos salir de Flores. Entonces dependemos mucho de las condiciones climatológicas, sobre todo del viento, porque...
O sea, que esas condiciones meteorológicas a veces persisten todavía.
Sí y no. Son muy cambiantes y es verdad que el viento, a lo mejor durante la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, sí hubo un gran viento, a lo mejor de rachas de 80 kilómetros por hora. Pero sí es verdad que han bajado relativamente bastante y a lo mejor ahí en 50, 60.
Tú obviamente tenías que estar aquí ayer para trabajar, ¿no? Quiero decir, o sea que ya llevas 2 días perdidos de trabajo, ¿no? ¿Qué te dicen en tu trabajo?
Sí. Bueno, de momento la verdad que es una... Y entonces es fuerza mayor, pero claro, quejándonos a la compañía, justificantes, intentando hablar con el consulado en Lisboa para que nos emitan también certificados poder justificar, porque un día, dos, vale, pero a lo mejor toda la semana, como creemos que tenemos previsto estar aquí, va a ser más difícil.
Claro. Alejandro.
Buenas, Angélica, soy Alejandro Gómez. Mira, yo te quería preguntar, porque claro, entiendo que tu periodo de vacaciones se terminó jueves, viernes, cuando se ha acabado, y hasta la fecha donde se han estado hospedando, no sé si la compañía les habrá puesto alguna solución, alguna alternativa para este problema.
Sí y no también. Es bastante cambiante entre pasajeros y también depende mucho de las infraestructuras que tienen aquí. La compañía solo tiene convenio con un hotel, el único que hay en la isla. Entonces, claro, cuanta más personas se queden aquí detenidas, pues menos habitaciones disponibles hay. Cuando se llenan y depende de básicamente quién esté delante de ti en la cola del mostrador cuando se te cancele el vuelo, pues puedes conseguir una habitación o no. Si no la consigues, tienes que buscarte tú un alojamiento aparte, pagarlo por adelantado, con un límite que te da la compañía. Muchos locales, al ver que es una cancelación por parte de la compañía, te suben el precio, entonces es bastante complicado.
¿Y en tu caso personal, Angélica, has sufrido, digamos, esto mismo que nos estás contando?
Sí, las dos primeras noches, las dos primeras cancelaciones, tuve que buscarme un alojamiento por mi cuenta. Y luego ya, cuando una vez ya te vas al mostrador y te empiezas a quejar, pues ya por lo menos de momento sí he conseguido alojarme en el hotel.
O sea que ya ha habido un costo económico añadido, me imagino que la desesperación de estar ahí, porque claro, tienes que venir a trabajar, y como nos dices, tú ya te has hecho la idea de que vas a estar toda la semana ahí, vamos, prácticamente.
Sí, básicamente porque las condiciones van a estar malas también. Y el único día que se ha podido volar ha sido el domingo pasado, y el que se medio prevé que a lo mejor se pueda volar, miércoles. El problema, que es lo que nosotros nos estamos quejando, es que cuando se prevé que esas condiciones son buenas para volar, la compañía no dispone de más medios para aquí. Tienen 3 vuelos programados y cumplen esos 3 vuelos, y los que se quedan. No ponen un avión más para o un poquito más grande, uno con un poco más de potencia para poder sacarnos de aquí, básicamente.
Claro, madre mía. Oye, Angélica, pues queríamos contar el final de la historia. Estamos en contacto contigo durante la semana y a ver si hay buenas noticias lo antes posible, ¿de acuerdo?
Esperemos que sí, muchísimas gracias.
Y mucha suerte, y a ver si puedes volver a Tenerife lo antes posible. Gracias, Angélica.
Gracias.
En fin, cosas de la tormenta Nelson y de todo lo que ocurre. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Me quedan siete minutos para las 11. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos, venga.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Venga, 6 minutitos para las 11. Vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ayer recordaban que les contábamos lo que había ocurrido esta Semana Santa en el municipio de Arico, sobre todo en la zona de Abades, muy popular entre todos los canarios, evidentemente, para pasarnos días a sueto con la acumulación enorme de caravanas hasta el punto de las quejas de los vecinos, de residentes en el municipio. Escuchábamos esas quejas, de los vecinos y nos preguntábamos qué podía hacer el ayuntamiento para solucionar este problema. Pues vamos a preguntársela a Olivia Delgado, que es la alcaldesa de Arico. Olivia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Están ustedes trabajando ya para buscar soluciones a este asunto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esto no es un fenómeno nuevo. Se lleva dando desde hace muchísimos años en toda la costa del municipio de Arico, donde hemos visto año tras año explanadas llenas de caravanas, de tiendas de campaña. Y este año, pues... no ha sido diferente, han ido las caravanas, pero lo que sí es cierto es que ha estado muy controlado porque hemos puesto en marcha un dispositivo de seguridad extraordinario con la colaboración de la Guardia Civil, de Protección Civil y Policía Local, y no ha habido ninguna incidencia reseñable, tal y como constan pues todos los informes diarios que hacía la jefatura de la Policía Local.
¿Pero hay alguna ordenanza municipal que regule el estacionamiento de estas caravanas en esa zona costera, por ejemplo?
Bien, pues cuando nosotros nos hemos incorporado al gobierno, hemos detectado que no existe esa ordenanza. Sí. Y ¿qué hemos hecho? Trabajar para elaborarla. Ya la ordenanza está elaborada, a falta de que se emita el informe jurídico para poder llevarla a pleno para aprobarla, y esperamos que esté aprobada las próximas semanas. Pero también decimos, esto es un asunto que trasciende el ámbito local, porque es un fenómeno que ha ido en crecimiento. Sí. En todos los municipios de la isla de Tenerife, sobre todo en el sur, donde se dan buenas condiciones de temperatura, donde hay buenas zonas de playa, y por lo tanto pedimos también la intervención del Cabildo de Tenerife. De dos maneras, que tienen que ir de la mano, porque una sin otra no resuelven el problema. Uno es una ordenanza insular que establezca unos criterios comunes para regular este fenómeno, y otro es que se retome el plan de habilitar zonas de acampada y de práctica para las caravanas, adecuadas con todos los servicios que conllevan, puntos de agua potable, puntos de electricidad y puntos de evacuación de aguas residuales.
Es que ahí iba yo, porque claro, usted me dice, a falta de regulación, a falta de esa ordenanza o de la regulación del cabildo, digamos, es legal que todas esas caravanas aparquen, pero todas esas caravanas generan una serie de residuos. Entonces, claro, ¿está preparada la zona para acoger o para recoger todos esos residuos y todo lo que supone esas caravanas? Entiendo que no.
No está preparada la zona, ni esa zona, ni ninguna zona de la isla de Tenerife donde se ha visto esta práctica a lo largo de esta Semana Santa, porque no hay zonas habilitadas para esta práctica. Veíamos imágenes que se repetían en Arico, en Granadilla, en Arona, y hemos visto pues un posicionamiento común de todos los dirigentes locales, ¿no? Donde decimos, hay que regular, hay que ordenar y hay que habilitar espacios para que se pueda practicar esta forma de turismo, esta forma de ocio, de una manera segura y responsable. Ahora bien, también se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, a que vayan pues a las zonas que están habilitadas, y si no hay una zona habilitada y estás en medio de una zona residencial, pues bueno, puedes estacionar, pero no te pases 5 días pues ejerciendo este tipo de ocio, porque los servicios no están adecuados para eso. Es una cuestión pura y exclusivamente de sentido común.
No, está claro que es sentido común, está clarísimo. Pero bueno, sentido común porque a falta de la resolución del cabildo o a falta de una ordenanza municipal, evidentemente hay que apelar al sentido común de la gente. Pero bueno, en fin, es un fenómeno efectivamente que no es propio solo del municipio de Arico, como estamos comentando, que se está dando no solo en Tenerife, sino en multitud de puntos del archipiélago, y creo que haría falta una regulación, desde luego, más específica sobre todo este tema. Olivia Delgado, alcaldesa de Arico, gracias por aclarar las dudas, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego. Es el tiempo de análisis que nos llega en el día de hoy, ya lo saben, con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Leo algún mensaje más en el 610-1080-11 en referencia a lo que decía Daniel Duque antes sobre que hay, bueno, pues numerosos problemas, por ejemplo, de peleas en las Verónicas y que eso también daña la imagen turística. Dice un oyente por aquí, carnavales, también hay trompadas todos los días y no por eso se suspenden las fiestas, dice por aquí un oyente. Bueno, vamos a llegar a las 11 de la mañana, nos queda una hora de radio muy interesante por delante. Vamos a hablar de un nuevo foro que se ha creado en la isla de Tenerife con todo este tema de la vivienda encima de la mesa, una agrupación de ciudadanos y empresarios que quieren movilizarse sobre este asunto. Tenemos Palabras Canarias con Maricruz Domínguez y ya les adelanto que hoy estrenamos nuevo espacio con Clínica Fortuny, que está dedicada al injerto capilar. Así que no se lo pierdan, que ahora volvemos. Venga.